ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Segundo programa de esta charla sobre el remo en Onda Vasca en rigurosísimo directo, cuando son las 3 en punto, bueno, más o menos, que todavía no son ni las 3 y un minuto. Y de la tarde rumbo a la baliza estamos aquí, de nuevo el equipo que nos hicimos cargo de las retransmisiones de la pasada temporada de remo y que ahora vamos a cubrir toda la información. A Raúl Lari cada miércoles, Idoia Brazaola e Iñaki Martínez. Kaixo, ¿cómo estáis?
Arrastión.
Arrastión, Alan Ecarri.
Aquí, bueno, tenemos unos invitados hoy, bueno, ahora los presentaremos, de lujo. Creo que la pasada semana además nos visitaron en ese estreno José Escorta, José Antonio Montosa y Eneco Van Horen Beke. Lo disfrutamos mucho y según parece nos han llegado bastantes comentarios, ¿no?, de lo que fue esa reunión de estos tres pesos pesados, ¿no? Iñaki Idoia.
Sí, la verdad es que, bueno, pues a los oyentes parece que les entretuvo la tertulia y eso era un poco lo que buscábamos, algo entretenido, ameno, que sea participativo, que sea jovial. Y bueno, pues que nos lo pasemos bien, que es de eso se trata. Y evidentemente tratar temas interesantes del remo, que se nos quedaron muchísimos temas abiertos en el tintero y hoy seguiremos con ellos.
Nos ha agradado un montón todos esos comentarios de que se os hizo corto y que gracias por un programa como esto que os acerca el remo cuando todavía no lo hay.
Sí, bueno, esa era un poquito el origen, ¿no?, de esta idea de hacer este programa de remo. Como comenté en la presentación de ese primer programa la pasada semana, pues alguno me decía, ¿no?, pues ahora que no es temporada vais a hablar, y yo tenía claro que había muchos temas que hablar y que la gente está deseosa de tratarlos, y esa es un poquito la idea de este programa, de esta charla del remo que hacemos, vamos a hacer ahora a partir de ya, ¿no?, de estos dos programas y en adelante, pues en Onda Vasca todos los miércoles. Y como queremos continuar fuerte precisamente tras la pasada semana, nos hemos rodeado también hoy, e intentaremos que así sea todas las semanas, de voces contrastadas en la Ola Buena, la Ola de Onda Vasca, y hoy tenemos en nuestra bancada de Cruce de Palas una tripulación de tanda de honor también, de popa a proa, Aitor Bujía, Fran Montes y José Manuel Crespo. Hola a los tres, ¿cómo estáis? Acercaros a los micrófonos.
Papá, Arracha León.
Buenas tardes, Arracha León.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí estáis los tres para hablar de... Antes hemos esbozado un poco lo que iban a ser los temas de hoy. Como decíamos, no estamos en plena temporada, pero hay noticias, hay descensos y hay movimientos en las bancadas o en las tostas o en la conformación de las mismas. También hablaremos de eso, pero bueno, por empezar con algo, tenemos aquí además al speaker de esa regata de Masters, el descenso Masters 8 de Kaiku, que ha traído interés internacional. Decías tú en estas mismas ondas de Onda Vasca, estos mismos micrófonos, Crespo, que realmente os ha desbordado un poco, porque 50 tripulaciones habéis tenido en categorías femenina, veteranos, masculina, en fin, ha habido, os habéis visto un poquito, ¿no?, saturados o qué, pero bien, ¿no?
Hombre, efectivamente, saturados pero bien, es decir, la respuesta a la convocatoria al remo nacional fue, podemos decir, absoluta. O sea, no podemos enumerar todos los clubs, pero claro, de la participación de 50 embarcaciones que finalmente se apuntaron, estaba todo el remo nacional. Y de aquellos equipos que por nombre de club no pudieron asistir, varios de sus integrantes no se lo quisieron perder y se metían en tripulaciones mixtas, porque un poquito lo bueno que tiene también el remo máster es que es muy abierto, o sea, no se cierra solo a una ficha federativa de equipo de club y club cerrado, se puede hacer mixtos de clubs, en masculino y en femenino, como así ha sido. Y bueno, la guinda del pastel a toda esta buena respuesta se dio con remo internacional, con equipos internacionales que asistieron.
También ayuda que Bilbao está de moda, ¿no?, vamos a decirlo.
Bueno, Bilbao está de moda, la Ría la regeneramos, los clubs de la Ría la queremos potenciar y en esas nos hemos visto los integrantes de la organización desde el Poder Bocaico.
En la cual, por cierto, hay que decir que tuvo gaste también, en ese 8 con...
Me tocó hacer muchas cosas.
Con figuras...
Tengo aquí también a Aitor.
Y a Aitor Bujía.
Que me tocó probar desde la bancada de Deusto.
Sí. En Deusto, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la experiencia?
Muy bien, muy bonita. O sea, después de un año haciendo trainera, para pasar un poquito el mono, pues la experiencia de hacer el 8 con la gente máster, pues... Ya se ve el remo de otra manera, ¿no? Lo que dice Crespo, pues es más abierto, tienes más posibilidades, vas buscando, pues si no es en un sitio, pues remas con otras personas. Uh-huh. Muy bonita la experiencia.
Y en categoría de veteranos venció Guecho. Aquí también se aplica el handicap, que hay mucha gente que no sabe lo que es esto, pero bueno, ya sabemos que dependiendo
sí,
de la edad...
Sí, efectivamente. O sea, la categoría máster veterano empieza a nivel oficial... FISA, la Federación Internacional de Remo, a partir de los 27 años puede resultar chocante para los radioyentes y aficionados a Raúl Aris, pero bueno, a partir de ahí, hasta donde uno llegue, 100 años, 75, 85 años. En el máster nuestro de Kaiku ha habido un participante con 76 años. En el máster internacional que yo he conocido hace 2 años en Liburne, teníamos gente de 85, 90 años. Quiero decir que a partir de esas edades se va aplicando un hándicap de suma de segundos para que todos los participantes tengan una compensación. Y la llegada en meta, el tiempo que tú haces, le añades ese hándicap que está oficialmente planteado y te da el resultado del ganador absoluto.
450 a Raúl Aris, ¿eh?
Esto en esta ocasión de nuestra regata, 450.
¿Cómo se organiza esto? Madre mía, ¿no? Qué lío.
Pues ya lo hemos hablado, muy complejo, muy complejo. La logística ha sido muy exigente para localizar los botes, para localizar los puntos de embarque y desembarque, que lo hemos gestionado en 2 puntos, en Kaiku, en el Club de Remo, y en el Polideportivo de la Berenista, en Sestao, los 2 extremos de la ría. Sestao con Baracaldo, Sestao con Portugalete. Y a partir de ahí, pues bueno, con mucha paciencia, hicimos que la regata se llevara a cabo. Los más tranquilos en este caso, que le tengo aquí a mi vera, fueron los integrantes del equipo de Deusto, que tenían su propio embarque y desembarque, tranquilitos y cercanos a todas las condiciones de la regata, de salida y meta.
O sea, a mí me parece que es una iniciativa...
Por cierto, que está hablando el... Cuidado, vamos a poner una alfombra roja, que está hablando el speaker de...
Se pone embarcada de última hora, de embarcada de última hora, que me liaron estos de Kaiku, que son unos liantes. Y bueno, pues me tocó dar ahí, nada, 4 palabritas. Yo decía que es una iniciativa, joder, muy bonita, para no solo para relanzar el remo que sí, que también evidentemente el remo de Banco Móvil, que también decíamos el otro día, pues que parece que la trainera se ha comido al Banco Móvil, y también lo comentamos aquí en la tertulia, que incluso la trainera se come el Banco Móvil, pero es que la ACT se come al resto de ligas y a todas las categorías, porque las acaba condicionando. El hecho de potenciar una regata máster en la ría, aquí, donde después de no sé cuántos años, igual hacía más de 20 años que no había una regata de 8 en la ría, quizá más, no recuerdo, pero yo había perdido la memoria ya, ¿no?
Un campeonato de Euskadi de fondo que se hizo por el año 2013-2014, que todavía andaba yo con los chavales del club, sí. Ya sacamos un 8 juvenil,
pero algo prácticamente
testimonial. Ahí ya se sacaron en la ría, ya se montaron 13-14 ochos.
Bueno, está bien. Pero quiero decir que el hecho de ver ochos en la ría, pese a que el escenario visualmente no era muy agradable, quiero decir que justamente esa zona de la ría, excepto la zona de más arriba, el canal de Deusto y la famosa foto con el Guggenheim, etcétera, es una zona un poquito más degradada. Aún así, quiero decir que el espectáculo fue memorable, fue precioso ver a tantos botes en la ría remando, incluidas las diferencias técnicas y diferencias de forma de preparación física, etcétera, etcétera, de los clubes, ¿no? Pero ver ahí 49 botes remando es una iniciativa que yo creo que estáis obligados desde aquí os obligo yo a que sigáis haciéndolo, porque es algo, pues, realmente loable, y además es algo a lo que creo que todos los clubes de la ría han respondido con presencia. El año pasado no pudo ser así, pero este año han sido todos, excepto, bueno, Portugalete no ha podido, pero aún así su bote estuvo presente con Náutico Sevilla. Y yo creo que es algo que, además de agradeceros también, yo creo que esto es toda la afición del Banco Móvil y todos los ex remeros todos los viejales como yo, pues lo agradecemos mucho de esa iniciativa, ese trabajo, y sabemos que ha sido momentos duros, difíciles, que os habéis vuelto locos, que habéis tenido que mover Roma con Santiago para conseguir plazas hoteleras, que los hosteleros os puedan atender, que los hoteleros también os atiendan, que conseguir que el BEC, un catering en el BEC, autorizar durante el corte de la ría durante tantas horas por Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria. Joder, es algo que es un trabajo que no se ve, pero el que ha estado en esos menesteres sabe que es un trabajo de la órdiga, y es muy de agradecer. Y bueno, pues ya nos quedamos remedio que hacer la tercera edición, la cuarta, la quinta, ir ampliando de 10 en 10, porque el año que viene, en vez de 50, 60.
¿Y por qué no ser ambiciosos? Y yo creo que porque no se puede lograr aquí y acabar esta regata convertida en un Open y traer a los grandes botes y ver un día aquí a un Oxford, un Cambridge o una gran selección nacional.
A ver, es muy alentador que todo el mundo quiera ya la tercera edición. Todavía no estamos aterrizando del esfuerzo de la segunda.
Eso es, ¿no? Te estás recuperando, ¿no?
Ahora hay que hacer un bagaje de estudio, de determinar lo bueno, lo malo, lo que es mejorable. Y a partir de ahí tomar las decisiones de si hay una tercera, ponerla en funcionamiento. Ya lo que decía ella en la onda, pues no está cerrado que en nuestro hipotético perfecto del grupo de la organización, más de una vez y más de dos, se ha abierto a hacer un Open, porque donde va lo más importante de relanzar el Banco Móvil desde el arranque que le hayamos podido dar, el Máster Veteranos, está claro que las tripulaciones absolutas son las que verdaderamente marcan el nivel y la dimensión del valor que tiene.
Exacto,
el Remo Olímpico.
A eso me refería cuando decía que esto es la puerta a algo más grande, y que, bueno, una vez visto que la capacidad estructural la tenéis para hacerlo, ¿por qué no hacer algo más ambicioso?
Sin desmerecer, ¿no?, evidentemente en ningún momento Crespo, que es lo que habéis hecho ya es extraordinario, pero yo creo que la ría y el trabajo que estáis realizando se merece un salto y que haya más gente que se sume y acabéis convirtiendo esta regata en un Open.
En un referente, ¿no?
Le daremos ese impulso. Si tocaremos las puertas que haya que tocar, y si las puertas es que se toquen, se abren, pues nos veremos más obligados, más motivados a hacer esa tercera edición. Si no se abren, pues tendremos que dejarla en la modestia que hemos hecho hasta este año, y hasta ahí hemos llegado con estos 50 botes, que es un gran número de participación.
Pues será una pena, porque habrá gente entonces que os tiene que ayudar y no que esté reconociendo un gran trabajo.
Lo que sí que tiene mucho gancho, y esto es así para las instituciones, las marcas, etcétera, es el que se haya exportado, ¿no?, la marca Euskadi, vamos a decir, en este caso del Remo Olímpico de Vizcaya. Pero bueno, Vizcaya, Euskadi y el norte, vamos a decir, incluso, ¿no? Porque mucha gente, es verdad, tiene la imagen del Guggenheim, pero bueno, aquí hay muchas más cosas, ¿eh?, en Bilbao, y entre ellas, pues bueno, ahí tenemos un patrimonio de la humanidad, como es el Puente Colgante, ahí al lado, y estas cosas pues se van dando también publicidad con este tipo de pruebas, que habrá mucha gente que ha venido, incluso también llamadas por ese efecto del Guggenheim y del turismo, que cada vez hay más, y que cada vez hay más villas, pueblos de Vizcaya y alrededores que están intentando atraer a todo ese turismo potencial, ¿no? En cuanto a eso, yo creo que esta prueba, por ejemplo, pues tiene que hacerse valer y decir, bueno, aquí estamos generando, ¿no?, como dicen otros festivales musicales, etcétera, estamos generando pues unos ingresos, ¿no?
Desde luego, por el movimiento humano que ha generado esta prueba, pues estamos hablando de esa realidad. Ha habido un movimiento hostelero en el entorno de la margen izquierda. Bueno,
sí,
no voy a
definirlo
solo a la margen izquierda, porque la gente se ha movido donde le haya apetecido, en el Gran Bilbao. Pero bueno, que hemos generado 450 personas
más
y
todos
asistentes,
los que
acompañantes.
Ahí te voy, eso es.
Y
que
eso
no,
genera,
hay que multiplicarlo,
genera
por lo menos
ganancias y poder de economía para la zona.
Digo que hay que multiplicar esos 450 remeros por lo menos por tres. Porque bueno, hay otro equipo alrededor, ¿no?
Ese estudio
o por dos.
Ese estudio de marketing no lo tienes. No lo hemos gestionado, no me lo he planteado.
Desde luego,
si hay
más.
Alguien que tiene del grupo de organización o de autoridades que han podido participar, que lo hayan podido valorar, pues eso es lo que tenemos que hacer valer para si hay una próxima edición.
Pues hay que hacer ese estudio.
El valor de, tú hablabas, del remo para Euskadi, es un poquito la cascada, en este caso yo pondría la pirámide invertida. Vamos a partir desde la modestia de un club, de los clubes del entorno de la ría, desde Sestao, Portugalete, Santurchi, todo el Gran Bilbao, todo lo que podamos aportar desde nuestro esfuerzo como entidad, como entidades, involucrar a las autoridades municipales, a Diputación, en eso estamos metiendo ya, pues eso, lo que el bagaje que tú le pones y la importancia a lo turístico. La ría se ha recuperado para mucho, el icono lo tenemos en la palabra Guggenheim, tenemos el puente colgante, Sestao está haciendo un esfuerzo por sacar a poner en valor lo que fue la industria, con el horno alto y todo eso lo que generó para lo que ha sido la historia industrial de Vizcaya. Y en esas se tienen que ver las instituciones si quieren apoyarnos.
Y bueno, pues solo hay que ver la posible proyección que tiene este tipo de regatas. Tú, Fran, que has estado en el Cabeza de Río en Londres, ¿sabes la trascendencia y la proyección que puede tener un tipo de regata como esta?
Sí, nosotros con Astillero, por ejemplo, íbamos a esa regata, había 420 embarcaciones. Estaba todo el Támesis lleno de gente por todos los lados y era, pues, bueno, una regata que era como ir de vacaciones siendo remo. Y luego pues se montaba una fiesta después de la regata, un ambiente, pues bueno, diferente al remo de aquí de Traineras, pero muy agradable para la gente, para más que una regata, era pues todo, ¿no? Todo lo que
una fiesta, ¿no?
Eso es.
La experiencia, ¿no?
Eso es. Y nada, luego también he estado en Estados Unidos, en la Head of the Charles también.
En Boston,
sí. Pero bueno, es la mitad, cuando yo fui era como la mitad de la... Bueno, menos de la mitad que la de Londres, ¿no? Pero bueno, también pues otra experiencia, ¿no? Para mí y para el equipo, y la verdad que pues bueno, son historias de las que me voy quedando, ¿no? Como remero, y de las mejores que tengo, la verdad.
Tenemos estamos perdiendo un poquito en el banco móvil, lo hemos comentado aquí en la tertulia anterior, esa fuerza que ha habido históricamente en cuanto a los clubs que se nutrían un poquito de esos remeros que vienen del banco móvil para la trainera. Se está priorizando más la trainera y se está perdiendo el banco móvil, y esto puede acabar siendo un problema, bueno, si no lo está siendo ya gordo, Frank, apenas.
Sí, es verdad que antes mucha gente de banco móvil venía, gente, me acuerdo yo nombres como Mauricio Monteserín, bueno, mismo Juan Zunzunegui, y bueno, Enrique López y muchos más, y era gente que venía con pues una manera de entrenar muy... muy metódica, que creo que esa gente pues aportó mucho al banco fijo, ¿no? Y yo, como remero que he remado las dos modalidades, pienso que un remero de banco fijo nunca será un remero completo si no ha remado algo y tenido sensaciones de banco móvil, ¿no? Bueno, es mi opinión, y creo que la suma de las dos te hace mucho más completo, ¿no?
Aunque no haya sido olímpico, ¿no? Pero
eso es.
Efectivamente,
sí.
¿No?
Yo creo que aporta muchísimo al remo de banco fijo, ¿no?
Y eso, la pregunta es esa, ¿no? Ahora mismo veis que se está perdiendo,
sí,
igual,
se está,
¿no?
Perdiendo, sí.
Bueno, los datos lo confirman, ¿no?
Sí, antes tenías Astillero, tenías aquí también Euskadi, Hondarribi, tenía un barco más potente.
La propia ría, había...
Sí.
La propia ría tenía los clubs que tenía la ría, como ha sido Itxaso Cuama, Santurchi, siempre, ha sido la cabeza de puente del remo olímpico
remeros
en la ría.
Internacionales vascos,
enseguida que
no hay,
pudimos,
¿no?
Ponernos a su altura, Kaiku, pues tuvimos nuestros años de gloria, y pues un poquito en cascada, pues ha hecho remo olímpico Algorta, ahora es Guecho, cuando se formó Deusto ha hecho remo olímpico, y ha hecho remo olímpico a su nivel, ha tenido bagaje de muchas participaciones en campeonatos de España. Tenemos a Luchana, que hace remo olímpico, Iberia, dentro de los pocos recursos que siempre tuvo, también llegó a hacer banco móvil, llegó a tener su 8 de competición, y ahora en la ría es a pleno rendimiento, con mejores o peores resultados, pero solo el trabajo de banco móvil solo tenemos.
Estás hablando concretamente de Vizcaya, pero en Guipúzcoa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y si contrastamos, ¿no? Lo que es el remo veterano con el remo senior, es abrumadora la diferencia, ¿no? Es prácticamente ausente la presencia de remeros vascos en las categorías senior, y en cambio en veteranos pues están en los primeros puestos. Claro, es que esta es la realidad, ¿no?
Sí. Además, el banco móvil, yo pienso que también para veteranos es mucho menos lesivo, es más agradable para el cuerpo. La trinidad sí sufre mucho, ¿no? También, y yo creo que eso influye bastante.
También el calendario, ¿no? Sí, es el mejor, ¿no?
Yo el banco móvil pues siempre lo he tomado, pues, ¿no? Remas, tal, no hay dolores, el banco fijo te proporciona muchos dolores.
Sí, luego la sensación de velocidad que tienes en el propio bote banco móvil, en una trainera, yo creo que de veteranos no vas a tener esas sensaciones de rápido. Igual en mi caso, por ejemplo, que el año pasado estaba haciendo la trainera con un equipo senior, pasar, no sé, a una trainera veterana, sin desmerecer a los veteranos que hacen trainera, no sería lo mismo que ahora pasando a un 8 que dices, joder, todavía voy rápido. Qué gozada, pues, sensaciones de...
Sí, yo pienso también que disfrutar en una trainera es muy complicado. Incluso te diría que hay traineras de ACT, de cola, que no disfrutan lo suficiente. Y en banco móvil pienso que es más fácil disfrutar, ¿no?, del remo.
¿Pero qué es lo que creéis vosotros que aporta, qué bonanzas aporta el conocimiento de la técnica de banco móvil a la hora de trasladar eso al remo de banco fijo en trainera concretamente?
Yo pienso sobre todo que es pues la sensación de navegar, sobre todo. No, un 8 va rápido.
El equilibrio, por ejemplo.
Eso es, vas, boom, das una palada y el bote va como un silbido. Va
sentir el bote también, ¿no?
Y una trainera, por ejemplo, es más gabarrera, ¿no? Que también una trainera de élite pienso que llegas a tener esa sensación, ¿no? Pero es mucho más complicado. Bueno, es mi opinión, ¿eh?
Yo sumo a esa opinión el bagaje, que lo ha comentado Fran, es que la calidad física que te da, dice él que él en el banco móvil no sufre. En el banco móvil físicamente sufres más. Eso físicamente sí, en cuanto a rendimiento o a esfuerzo agónico por dar el máximo de tu calidad física. Igual lo que sufres menos es en dolores generales del cuerpo. Cuántas partes del cuerpo te pueden doler.
Sí, pero es más exigente.
Pero la exigencia física es mucho más alta. Entonces,
sí, porque claro,
esa capacidad
todo
que
piernas,
tú tienes,
¿no?,
que trabajar, sí, para rendir o para ser lo mejor que tengas en tu especialidad de remo olímpico, tú luego vas a la trainera y eso es un plus de curso adelantado. Y eso es un poquito lo que seguimos hablando. Los que hemos vivido esos dos elementos, y Fran está en el remo del año del siglo XXI, yo vengo del remo del siglo XX y he tocado el remo del siglo XXI, y lo defiendo y lo mantengo con lo que he conocido, y creo que el camino es retomar esa capacidad de tener buenos mimbres de banco móvil desde categorías inferiores, y a lo mejor tienes buenos remeros de la categoría senior en banco móvil, y esos mismos luego te van a rendir mucho más en la trainera.
Aquí nos decían en el WhatsApp de Iñaki que, bueno, concretamente Joseba, ¿no?
Sí, bueno, leo textual. Me parece excepcional que se haga algo así referente al máster. Esa publicidad no solo para Bilbao.
En la Ría, sí.
En la Ría, sino para todos los pueblos de la Ribera de la Ría sería algo impagable. Lo debería mirar y muy bien tanto el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación y hasta el Gobierno Vasco. El remo es algo muy de aquí y puede atraer mucha gente y mucha publicidad. Entonces, bueno, es
un poco lo que decíamos, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es, bueno, tiene que haber esa simbiosis a todos los niveles, ¿no? A nivel administrativo, a nivel deportivo, a nivel económico, etcétera.
Volviendo a lo que estábamos hablando, o sea, clarísimo, ¿no? En vuestros casos, los tres opináis lo mismo en cuanto a que ese bagaje del remo de banco móvil es, no sé si decir, es necesario para remar en banco fijo.
Yo creo que teniendo tiempo y recursos y todo, yo creo que es algo que habría que hacer desde críos hasta, pues bueno, hasta que llegue a senior. Y luego el que quiera seguir o el que valga para hacer banco móvil, que siga adelante con su trayectoria y vaya hasta lo más alto. Y el que no, pues oye, siempre tenemos nuestra trainera para...
O sea, que seríais partidarios, en una palabra, por lo que estoy entendiendo, de que se trabajase las categorías inferiores, por lo menos hasta juveniles, el Banco Móvil, con objetivos claros, por ejemplo, lo que decía Fran, de qué objetivos se pueden conseguir con eso, que luego sean trasladables al remo de trainer, a banco fijo, que es un otro tipo de remo.
Fran nos puede decir además, ¿no?, cuál es la sensibilidad que él ve en los chavales. ¿Se van al banco fijo directamente, o hay que convencerles mucho para que remen Banco Móvil? ¿Cómo los ves?
¿Sabes qué? Yo pienso que si hubiera una liguilla de Banco Móvil, como la de Bateles, por ejemplo, había que buscar enfocarla, ¿no? Hablamos así un poco por encima.
Se visibilizaría un poquito más.
Pero,
¿no?,
imagínate, pues un mes de Banco Móvil, un mes de Bateles, trainería y trainera. Y quizás eso atrayera un poco más a todos los clubes de la Ría, sobre todo vamos a sacar la temporada de Banco Móvil, ¿no? Y luego si le subvenciona a los clubes para eso, pues seguramente que crea un poco más de atractivo, ¿no? Y yo creo que sería una manera de, pues, hacer por partes y buscar más atractivo de gente, ¿no?
Sí, es una idea viable. Además, yo creo que es perfectamente fácil de hacer, creo yo, no sé.
Es que yo a las palabras que ha dicho Joseba, si sería necesario, si creemos que es necesario, no, la palabra necesario yo no necesitaría, no la pondría en primera línea, porque hay clubs que están triunfando desde la base de solo el banco fijo, eso está claro. Pero lo que está claro es que también, si miramos un poquito el ramillete de grandes entrenadores, de las grandes plantillas que tiene ahora los grandes equipos de la Liga CT, muchos de ellos han sido grandes remeros de Banco Móvil en sus respectivos clubes de origen, y se han sabido y se están sabiendo rodear de remeros, ex remeros de Banco Móvil. Tenemos el caso de Fran, es un remero olímpico. Dices, tú has dicho antes, no ha sido olímpico en cuanto a internacionalidad de participar en una olimpiada. Es un remero olímpico, es un remero de selección.
No,
ha tenido
no
una
que,
carrera deportiva que en, la,
no
en
he
el
dicho
remo
que
olímpico
no, que él no lo haya sido, digo, que aunque no hayas sido olímpico como remero de Banco Móvil, el tener un pequeño bagaje en Banco Móvil es bueno, me refería a eso.
Él
no,
ha tenido
no
un
él.
Gran bagaje.
No a
eso,
él, no, no, no.
A eso me refiero. Yo, él y los sí, sí. Que compañeros que ha tenido en Ciervana mientras ha estado él, su hermano.
Aunque sea un bagaje pequeño en Banco Móvil, que eso aporta mucho a la hora de ir a la trainera, ¿no?
Yo lo que tengo claro y pongo siempre en contexto de alentar a los clubs, a las entidades, a mi club, es que la apuesta por un camino de remo olímpico en los clubs no es una apuesta fallida, es una apuesta de beneficios. Si solo tienes banco fijo, el camino de los beneficios serán unos. Si haces banco móvil y banco fijo, el camino del beneficio, de la ganancia, igual es más rápida, o aunque sea más lenta, igual es más alta y más duradera luego el éxito. Eso es lo que yo, es mi visión de hasta no. Lo que yo he vivido, cómo he visto la evolución del remo a la pérdida del valor del banco móvil y volver a recuperarlo.
Nos dicen en el WhatsApp, no le falta razón, Josu, ¿y los clubs que no somos de la Ría nos quedamos mirando?
Bueno, ahora tienen yo la de mar, ¿no? También
hay remo de mar. Claro, el otro día estuvo aquí, el Eneco Van Horenbeke, sí. que ha estado, es medallista además, y explicó el Beach Sprint, creo que se llama, Beach Sprint, una modalidad que yo desconocía, que además sí. Me enseñó un vídeo y es la leche, porque tienes que salir corriendo de la playa a montarte, en fin. Y bueno, pero claro, sí, hoy estamos hablando del máster de la Ría, sí.
No, que no hace falta hablar del máster de la Ría. La pregunta era, ¿es necesario el remo olímpico para la trainera?
No,
no es la palabra necesaria.
El comentario del WhatsApp se refiere a que...
A los de fuera de la Ría,
cuando hablábamos de esto,
ya he dicho yo que no es necesario, hay clubs. Fondarroa, Lequeitio, Bermeo, han funcionado siempre fuera del Banco Móvil y tienen gran historial y grandes triunfos de banderas.
Él nos está denunciando un poquito en la línea de lo que tú decías, Fran, del Banco Móvil, con que no hay competiciones para Banco Móvil, que tampoco hay Batel ni Trainerilla en categorías inferiores, no hay liga, no hay competición. Entonces, claro, esto, ¿cómo se puede...?
Perdón, no te he entendido bien la pregunta.
Que no hay liga de Bateles... Hombre, que día, no se hace batel ni trainería en categorías inferiores.
Hoy en día,
hay
creo que la liga escolar, que se hace después, una vez acabados los campeonatos de bateles, hay una liga escolar que también es para la chavalería. La organiza la Federación Vizcaína. Entonces, mirando tampoco se quedan lo que ha dicho.
Claro, si es que toda la vida ha habido bateles y después de la liga de bateles banco fijo, se han hecho muchas competiciones de fiestas de pueblos, de Ondarroa, Lequeitio, Bermeo, Mundaka. Yo de niño he participado en regatas de banco fijo, sin haber todavía ha hecho mucho en el Banco Móvil.
Pero bueno, estamos en 2025. ¿No se referirá a la falta de efectivos, a la falta de remeros en esas categorías, en bateles, en trainerías? ¿No irá por ahí igual la pregunta?
No entiendo mucho la pregunta, porque...
Sí, bueno, el caso es que si no se visibiliza una modalidad, es muy difícil que los remeros se animen, ¿no? Estamos hablando del Banco Móvil y en este caso está hablando del batel, el trainerilla en categorías inferiores. Pero claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Pero a ver, aquí hay un hecho constatado. Una cosa no se come a la otra. El Banco Móvil no se come al Banco Fijo, nunca se lo ha comido. Al revés, sí ha pasado. Entonces, los clubs que no tienen nada de Banco Móvil no tienen nada que temer, porque ellos se basan en el formato de club que les toca remar, en remo de costa. Para venir a hacer remo de Banco Móvil, pues un Arcote, que está en Plencia, muchas veces se viene a la ría de Bilbao, hacen ese sobreesfuerzo, porque bueno, su ideario durante unos años ha sido probarlo. Hay otros clubes que igual no tienen esas infraestructuras. Eso no les quita valor para que lo que hagan en el Banco Fijo lo hagan bien y lleguen a la cima. Pero sobre el planteamiento que estamos haciendo, cuánto aporta una disciplina sobre la otra, lo que está claro es que los clubes que puedan potenciar el Banco Móvil, que lo hagan, porque van a ganar, van a sacar ventaja y van a tener rendimiento.
Más comentarios en el WhatsApp, en la misma línea, ¿no? Nos apunta por aquí, no he visto el nombre, pero bueno, pues que en Hondarribia ya se hace eso, se refiere a lo que hemos comentado, Banco Móvil, hasta llegar a senior, y en senior se saca el 8, también en campeonato de Guipúzcoa y Euskadi. No se hace ni batel ni trainerilla en categorías inferiores. Claro, es que lo que estás comentando tú, hay diferentes planteamientos, ¿no? ¿Todos son válidos o...? ¿Cómo lo veis? Porque claro, es que es eso, ¿no? Pues por ejemplo, si te vas a Bermeo o a Ciervena, ¿no? El hacer Banco Móvil en Ciervena,
bueno,
Fran.
Podrían mitad de la semana hacer una cosa y la otra mitad otra. No sé si las competiciones coinciden, ¿no? Pero yo creo que...
Los calendarios.
Pero yo creo que al final, si es para sabiduría de uno mismo, el club puede decir lunes y martes Banco Móvil.
Los calendarios se complementan.
Sí, pues si se complementan, no veo... ¿Qué pasa? ¿Es verdad que quitas tiempo de trabajo? A otra cosa, claro. Pero bueno, si es un niño y está creciendo, pues sí, cuantas más
¿no?
cosas diferentes, claro. Pues más va a aprender, ¿no?
Es una cuestión de plantear los procesos de aprendizaje en las categorías inferiores, trabajo que te está tocando a ti ahora, que en su momento le tocó a José Manuel también, a Crespo, pues saber plantear, encajar esos calendarios, evidentemente en consonancia con la federación, con otros clubes y con quien sea, pero que sea posible hacer las dos cosas hasta donde se pueda, ¿no? Y aquellos clubes que evidentemente puedan, como bien nos decía este otro oyente, ¿no? En el WhatsApp, el 688-854-852, lo recuerdo, que nos decía eso, a los clubes que no somos de la ría, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues hay otras posibilidades. No es obligatorio hacer Banco Móvil, pero sí puede ser complementario en positivo, ¿no? Es un poco lo que decía Crespo, ¿no?
Nosotros en Astillero, cuando yo estaba en Astillero, se hacía Banco Móvil, se hacía trainera, se andaba en el 8, se andaba en la trainera, íbamos a todas las competiciones y se puede hacer de todo.
Claro.
¿Qué pasa? Es verdad que igual es un sobreesfuerzo, pero bueno, los que estamos metidos en el remo sabes que claro, el remo es esfuerzo. Yo 6 días a la semana y los domingos temblando en cama. Estaba toda la vida hasta que he dejado este año. O sea que...
Hombre, está claro que la idiosincrasia de un club de costa, por ejemplo, como nos está aquí apuntando también el oyente que nos decía lo de los que no son lo de la ría, no es la misma que la de un club que puede remar en ría. Que incluso puede combinar ambas, como es el caso de Hondarribia, ¿no? Que puede hacer ría, que puede hacer ola, en fin. Claro, combinar todo eso no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, toda la vida se ha llevado, ¿no? Cada uno lo ha llevado de la mejor manera posible. Lo que sí incido, ¿no? Yo creo que se está viendo ahora es que el Banco Móvil en clubs en los que ha sido santo y seña, pues prácticamente está bajo mínimos, ¿no? Esto es una realidad. Esto no lo puede obviar nadie, ¿no?
Sí, y además yo pienso que es algo para los niños... que le engancha también, el Banco Móvil engancha mucho, pero es verdad que yo pienso que igual muchos clubes no lo potencian y no le están dando al niño tampoco la oportunidad igual de probar, ¿no? De te monto en un batel, una trainería y ya está, ¿sabes? Pues, como tengo poco de Banco Móvil, igual ni te saco, ¿sabes? Creo que igual eso teníamos los clubes que darle también un poco más de... que Crespo seguro que en Kaiku están haciendo Banco Móvil, ¿no?
Estamos intentando que hagan más Banco Móvil, los entrenadores lo están potenciando, lo que pasa que tienen que hacer más los clubes, dices Fran, el tema también es una cuestión de números económicos y los clubes tienen unos costes económicos con el formato de las grandes ligas de traineras y gestionar toda esa economía con lo que supone también el movimiento de los botes de Banco Móvil, que tienen un coste pues también altísimo en cuanto a lo que valen esas embarcaciones, pues también es una patata caliente para cada,
ahí quería
para
llegar, cada equipo. Ahí quería llegar yo precisamente, ¿no? Al gran atractivo que tiene económicamente para los clubs la AZ en este caso, y que antes no pasaba, que era todo lo contrario, porque antes yo recuerdo que yo no era de los que me encantaba el Banco Móvil, pero se decía, no, es que hay unas subvenciones para los clubs en Banco Móvil. Esto es así. Antes se hacía, tú lo sabes, Crespo, se hacía más Banco Móvil porque los clubs tenían unos presupuestos en los cuales pues un poco estaban casi obligados a hacer Banco Móvil. Esto es un poco así. Ahora ya ha cambiado, se ha dado la vuelta, ¿no?
A ver, yo, tanto como lo que tú quieres explicar, no lo sé. Yo sé que la Federación Española, por participar en las concentraciones de cada año, la Nacional 1, la Mequinezas, hacían las dos, y luego el Campeonato España, por el orden del resultado que tú sacabas, tenías unos puntos y al final de temporada el club por esos puntos recibía una subvención económica. Eso sí es cierto.
Ahí te voy. Y ahora se ha dado la vuelta. Ahora parece que ese dinero no es suficiente y que el dinero está en otro sitio, ¿no? En fin, vamos a seguir, vamos a continuar. Yo quería hacer una pregunta, aunque ya sé que es muy pronto, pero aquí semanalmente y según se produzcan, nos estaba pidiendo también aquí algún oyente en el WhatsApp que diésemos datos, y os los vamos a dar de cómo se conforman las cuadrillas, fichajes, bajas, etcétera. La pregunta es, ¿quiénes creéis que son? Esta pregunta es para vosotros, pero también para la audiencia. Ahí tenéis en el WhatsApp el 688-854-852. ¿Quiénes creéis que son los tres favoritos al podio para la siguiente temporada? Y el orden. Ya sé que es muy pronto, pero bueno, hay que tirarse un poco a la piscina aquí, ¿no? Ya se está viendo, luego vamos a dar los datos del descenso de Orio, que hay alguno, bueno, pues que empieza ya a asomar el morro, ¿no? Ahí, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con Eneco. Eneco Van Jorenbeke, que está muy puesto. ¿Y qué pasa con San Juan? Que hace con dos traineras, hace nada el descenso, creo que fue de Sestao, hace prácticamente el mismo tiempo con las dos. Estos están aquí, maquillando, mezclando, porque aquí no nos engañemos. Urdaibai no va al descenso, pero un día antes me ha dicho un pajarito que está haciendo su propia prueba en el mismo escenario. Entonces aquí todo el mundo esconde las cartas. ¿Y qué opináis, ¿no? de todos los resultados que se van dando, de los movimientos que ha habido? Estaréis al corriente, imagino, de algunos, de otros no. Estos clubs que, bueno, pues ya sabíamos que Urdaibai hizo una extraordinaria temporada, pero aquí ha habido muchos cambios. Empecemos por Fran. Venga.
¿En qué presión? yo creo que Urdaibai, con el cambio que va a tener este año, pues estará escondiéndose un poquitín. Digo escondiéndose, pues trabajando mucho, seguramente, que yo conozco a John Salsamendi, trabajando mucho y diciendo, bueno, pues cuando ya tenga mi trabajo más avanzado, pues ya me mido y saco y trabajo para mí, ¿no? Pienso que está haciendo así, pero bueno, Urdaibai, yo cuento con ellos. Yo, Orio, también, pues claro, tiene, pues, dado la temporada que hicieron el año pasado, le sumas unas nuevas incorporaciones, yo creo que va a tener un plus. Y luego Ciérvana, que también dicen que han tenido alguna baja. Dani Pérez es capaz de, con bajas o sin bajas, sacar resultado. Para mí es el Adrián Newey del remo moderno. Y yo, o sea, si te tuviera que decir tres, diría Ciérvana, tiro un poco con el corazón. Orio.
No se te ha notado nada.
Nada.
Pero ¿no crees, Fran? Aquí yo voy a ser un poco mala.
Qué raro, oiga, que seas mala.
Bueno, ¿por qué no? ¿Tú no crees que el otro día, a mí el otro día Orio me decepcionó? Ganó el descenso de Orio.
Pues menos mal que te decepcionó y ganó.
Pues sí, es que tiene porque que hacer. Alguien como Orio, con Aranberri de patrón, que se sabe la trayectoria de... Se sabe el campo de Orio de maravilla y la trayectoria de Orio de maravilla.
Bueno, hay que
remarlo, solo le saca 13 segundos a Donostiarra en ese campo que lo conoce de maravilla. A mí se me antoja poca distancia.
¿Cuánto hubiese sido suficiente para que tú estuvieses contenta con el resultado?
Pues un poquito más. ¿A ti tú qué opinas, 20. Fran? ¿20? ¿Tú crees, Fran, que estoy equivocada en mi...?
Yo, sinceramente, he pensado algo parecido.
Hombre, gracias, Fran. Porque igual es que yo soy demasiado malvada.
Yo siempre que he ido...
Bueno, Fran es decir, ¿no? O sea, no me... sí.
Bueno, pues le preguntaré también a Crespo y a Aitor.
Yo siempre que he ido a ese descenso, ha venido algún bote de Orio o alguien que conocía muy bien de Orio y nos ha chuleado.
Sí, sí.
Igual te metían la reta, eras más rápido, sí, pero en las curvas te daban
las corrientes
al pelo y decía, joder.
Sí, sí. ¿Por dónde se han metido estos?
Y, exactamente, yo, es mi sensación. Yo también pienso, como he ido ya, que 13 segundos, bueno, es ganar.
Claro que es ganar.
Una paliza, ¿no? 13 segundos, lo miras así, es ganar. ¿Suficiente?
No es una exhibición, eso no, es lo que iba.
Yo no lo veo una exhibición. Lo veo un buen resultado y estarán trabajando muy bien, pero no lo veo esa superioridad.
Estamos hablando de la superioridad de Orio, manifiesta o no en el descenso.
Hombre, yo opino un poco como Fran, ¿no? En Orio haces una trayectoria un poco no por el sitio idóneo y te dejas 5 segundos en una curva.
Es que es eso. Es un campo puñetero, ¿eh?
Claro.
Es un campo
muy puñetero. Es que, o sea,
si hubiera sido 13 segundos en el descenso de Deusto, que nos conocemos todos la ría, por dónde tenemos que ir...
Pues nos callamos.
Pues entonces digo, ole. Pero bueno, la ría de Orio es muy peculiar, a lo mismo, al igual que la de Hondarribia.
Crespo, no te escondas.
Eso, que
no,
te estoy mirando.
No, yo no me escondo, pero yo no apoyo todo el argumentario
la teoría de
los contertulios. A ver... Ha ganado y ha ganado sobradamente.
Sí.
O sea, ganar está por quedar por delante del siguiente. 14 segundos.
No pues le resta el mérito.
Es que no se la. Estás hablando de que Orio ha sacado un Orio A y un Orio B.
Sí,
es que no sabemos nadie cuánto había en cada equipo.
Esa es otra.
Entonces, para
bueno, yo por las noticias
haber
que
ganado
tengo...
con 14 segundos, si le queremos dar el pedigrí de candidato absoluto a ganar, independientemente de que no lo va a ganar todo, pues como el año pasado lo era Urdaibai y no lo ganó todo, anduvo cerca, pero en alguna se va a dejar algo, pues es normal que ya con ganar con 14 segundos está ganado y bien ganado.
Yo no por las noticias que tengo, Orio salió con lo que tenía que salir.
Repito la pregunta para los oyentes en el WhatsApp de Onda Vasca. Tres favoritos para la próxima temporada, hablamos de traineras, ya nos están poniendo por aquí algunos coincidentes prácticamente, al 688-854-852, los tres favoritos, ya repito, que sé que es muy pronto, ¿qué hará la temporada que viene? ¿Quiénes son vuestros tres favoritos y el orden? Por aquí nos aparece Orio como gran y candidato al triunfo, gran favorito, y ahí están entre Hondarribia y Donostiarra, Ciervena.
Yo no he dado mi podium y yo lo voy a dar, y mi podium es Donostiarra, Ciervena, Orio.
No se te ha notado nada. ¿Qué eres de Ciervena?
Yo de Ciervena, me parece que estás equivocado.
Bueno, pero muy de Ciervena.
No,
ya sé que es
Santurchi, equivocado.
Pero tienes ahí algo en Ciervena.
A ver, yo sí, mi familia es de Ciervena y no renunciaré nunca a mi sangre de Ciervena y me alegro infinitamente cuando gana Ciervena. Pero yo soy más morada que el palo de la bandera o paso tira.
Pero estamos hablando de los de arriba.
Bueno,
entonces
bueno.
Ahí no, de momento... Desgraciadamente, Santurchi no puede estar. Pero está claro.
Pero muy de momento.
Que te tira un poquito, ¿cierto?
Muy pero... de momento,
Y doy, yo pienso de. Vale, bien, te lo compro, pero no piensas que. Yo, Donostiarra, por ejemplo, veo como 4 o 5 años que han repetido el mismo patrón, ¿no? Más o menos de resultado, parecidos. Como que.
No acaba de explotar.
No acaba de explotar. Quieren, pero siempre. Y antiguamente, pues hace, bueno, perdón, antiguamente, hace 3 o 4 años, siempre han sido muy, muy altos de ritmo, como que un bote como muy constante, pero siempre la misma versión, ¿no? A ver, yo, como remero, al ojo es lo que me... Es verdad que a Orio le he visto, Adrián González, amigo mío, ha subido un vídeo el otro día y les he visto remar, y le dije yo, de esto que me gustó mucho, ¿no? Así, pero bueno...
La remada bonita.
Bonita,
pero
sí.
Pero pasa muchas veces que, dijo, pues nos han dado una, voy a decir la palabra, hostia. Y dije, joder, pues, pero si os veía que ibais muy bien. Pero... Esto pasa también,
pues
¿no?
Yo creo que este año es el año de Donostiarra. Ahora también te digo una cosa, que a mí me gusta Dani Pérez, me gusta como, me encanta Dani Pérez como entrenador. Además, ya me encanta Dani Pérez como entrenador y me encanta Dani Pérez como persona. Me gusta su forma de ser, la forma que tiene de no buscar show, de un tío tranquilo. Me gusta como entrenador. Y me gusta como entrenador. El otro día le oía diciendo que en los remorgómetros individuales habéis mejorado un montón y que estaba buscando la mejora en el remo de ola por popa y que el acople, que bueno, ya tenía bastante hecho y que un poquito estaba mejorándolo, ¿no? Y le veo un tío tan humilde que de verdad que a mí Dani Pérez me gusta un montón, pero de verdad que te digo que Donostierra este año yo creo que es su año. De verdad, lo ves, digo de sí, verdad. Sí, yo sí, creo sí. que el año pasado ya enseñó el pico y este año lo va a terminar de enseñar.
Debería de tocar, si no va a caer en lo mismo que la está pasando últimamente, no sé si por la circunstancia que sea, a Hondarribia también, ¿no? Hasta unos cuantos años hay que primero con desde 2021 con Santurce, tenía ahí un Santurce muy potente, luego fue Urdaibai y siempre se han ido quedando ahí segundos, terceros, cuartos, y el año pasado ya tuvo una pequeña caída, este año con las bajas que tiene Hondarribia, no sé lo que pasará. Hay que decir que quizás a Donostiarra, si no revienta, por así decir, si no tira la puerta, si no acaba de romper en su remada y consigue dar ese saltito de brillo en la remada, ese saltito de calidad, le podría quizá pasar eso, ¿no? Una no sé, desde vosotros que sois remeros más, yo soy de mediados del siglo pasado, más parecido a Crespo, más recientes, quizá podéis ver eso también, ¿no? ese desánimo, ¿no? Aitor, quiero decir que a veces cuando no consigues, no llegas, el esfuerzo, al final se esfuerza tanto el que queda quinto como el que queda primero, el trabajo, el tesón es el mismo, y si no tiene fruto, al final acaba diciendo, pues, joder.
¿Pero te parece que Hondarribia no tiene fruto?
No, que no digo que no tenga fruto, tiene fruto. Pero
20 decir, años hay.
No, pero que no sobre la expectativa de ganar, siempre hay alguien que le está ganando. Y ya, ahora pero, le ha salido, el año pasado le salió otro grano importante,
pero,
¿no?
Que pero fue, todo no es ganar, Iñaki.
Que
o
sí,
sea,
que lo sé, joder, que lo sé.
Porque Hondarribia va a tener este año, hay 8 bajas. Y se va a mantener como un campeón con todo el trabajo
bandera,
que
y
tiene
si son
de
dos
fondo.
Mejor, pero quiero decir que en el remero, le preguntaba a Aitor, que puede surgir eso, ¿no? Al final, tantos años intentándolo y no conseguirlo, pues te quedas un poco...
Sí, pero bueno, luego ves la plantilla y no tiene muchas bajas. O sea, de año en año se está manteniendo el bloque de Donostiarra.
Este año, a Donostiarra, sí.
Donostiarra, ¿eh? Hondarribia sí que ha tenido bajas.
Eso es lo bueno de Donostiarra, igual, ¿no?
Está manteniendo el bloque.
Esa constancia, ¿no? Al final, porque se hace una remada, ¿no?
Está dando un pasito más. Sí que es verdad un poco lo que ha dicho Fran, de que le ves desde principio a fin de temporada con una remada y unos guisos que no termina el saltito, pero bueno. Ahí está.
Nos dice aquí desde Arcote, había mirado el nombre y ya se me ha olvidado. De Arcote nos apuntan que Mikel
Borinaga.
Arratsaldeon, lo más normal, los clubes que no están en la ACT, su situación económica es bastante precaria económicamente, cada vez la cantera es más precaria y las directivas de los clubes también flaquean en personal porque no hay relevo generacional. Es una pena, pero es lo que hay. Mi club, siempre he oído que hacer banco móvil te hacía mejor remedio para el fijo. Un saludo a Oparcote. Hombre, esto es una realidad, ¿no? Luego repetimos el WhatsApp de Onda Vasca ahora, preguntándoos quiénes son los tres favoritos para la próxima temporada. Ya sabemos que repetimos, que todavía hay pocos datos, pero yo creo que aquí todo el mundo tiene su ¿cómo se dice esto? De la porra, ¿eh? La porra hecha. Y bueno, por aquí aparece Urdaibai, Orio, Ciervena, aparece Orio, Ciervena, Urdaibai, Ciervena, Orio, Urdaibai, y ponen por aquí, ojo con Salsamendi, que la va a preparar, Aupa Sotera, Hondarribia ha ganado 3 conchas, no sé qué nos dicen por aquí, 688-854-852, el WhatsApp donde vas con vuestros tres favoritos y el orden para la próxima temporada, 688-854-852, Fran, ¿querías apuntar algo?
Sí, del tema Hondarribi, pienso que esta temporada pasada, ¿no? Hace 2 temporadas nosotros con ellos hemos ganado en la última regata, ¿no?
Segundos,
y le ganamos en la concha. Yo, sinceramente, desde Ciervena, llevamos toda la temporada ahí, ellos primero, luego fuimos remontando, les hemos tenido como a punto de caramelo y al final les hemos ganado, ¿no? Y yo creo que para ellos fue bastante...
Bueno, esa competencia.
No, fue bastante frustrante.
Ah, ya.
Y creo que han arrancado la temporada pasada. Claro, al final se te mete un Ciervena, un equipo que en teoría es
inferior,
se te mete como un grano en el culo, como decíais vosotros, y la temporada pasada ha sido, y creo que ha sido más, no sé, digo desde mi perspectiva, ¿no? Bajo ánimo de Hondarribi, porque la gente era la misma. Y el año pasado, pues, ese bajón, y no sé este año cómo van a afrontar, porque ese bajón del que hablamos, cómo van a superar o a trabajar, o que no digo que tengan solo con Ciervena, ¿no? O sea, hay que ganar a todos los equipos, pero creo que Ciervena ahí hemos hecho daño.
Donostiarra Zierbena Urdaibai. Bueno, pues estoy viendo que Donostiarra, sí, hay mucha gente que les da favoritos, pero hasta ahora no solo había visto a Zierbena, había visto a Orio, Hondarribia, no le sitúa a nadie en el primer puesto. Lo tiene complicado, ¿no? Hondarribia, para estar ahí entre los tres primeros.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que para Hondarribia este año es una etapa de transición y yo verdaderamente creo que lo verdaderamente de aplaudir de Hondarribia es que con las 8 o 9 bajas que va a tener, va a ser el mantenerse, cómo va a mantenerse, yo creo que con bastante dignidad por todo el trabajo de cantera y todo lo que tiene detrás. En cuanto a lo que decías de Urdaibai y de John Salsamendi, no me cabe la menor duda de, vamos, mi mayor respeto hacia John Salsamendi como entrenador y que no me cabe la menor duda de lo que ha dicho Fran, de que está escondiendo la mano y de que están haciendo un trabajo estupendo. No, lo siguiente, y que ya le puede tener todo el mundo el mayor respeto de los respetos, porque seguro que nos va a sorprender y no para mal.
Orio, Hondarribi, Zierbena, por aquí nos ponen, repetimos el WhatsApp, 688-854-852, los tres favoritos para la próxima temporada. Y Zierbena, os están algunos poniendo ahí arriba.
Ahí arriba, ¿no? Yo
sí,
creo
sí.
Que
Fran.
Yo creo que va a andar muy bien. Con mi ausencia,
sí, sí.
A ver, muy bien. Yo los veo trabajan muy bien. Dani, ya como te comenté, es un entrenador que tiene todo más que milimetrado y yo confío muchísimo en ellos. Aunque haya habido bajas, pues más te digo, que Zierbena es un club que por tema de canteranos, ¿no? Por población, ¿no? Tiene 1000 habitantes, al final te digo que todos los chavales que van saliendo, todos están remando en ACT, todos están entrenando muy bien. Y antes había un problema, ¿no? Que los canteranos que había en Zierbena, pues igual ahora están, no estaban al nivel, digamos, del resto de la plantilla. A día de hoy en Zierbena todo el mundo entrena al mismo nivel.
Es un buen trabajo de cantera, ¿no? No solo trabajo del buen aprovechamiento y el mejoramiento de las virtudes que está haciendo Dani, lo igual que hizo Zunzu antes, sino que las personas que están trabajando antes de él, la gente que está trabajando con la cantera, me refiero, que es un trabajo importante ese, ¿no? Es decir, que un remero no se hace en un día, se tardan años en hacer.
Yo este año estoy con los juveniles y ya te digo, el domingo hicieron una hora de ergómetro, les estoy haciendo duros y mi idea es que algún día sean remeros de trainera, que es mi objetivo, ¿no? Que remen pues con una idea, que sepan entrenar, que sepan sufrir, que no se achanten ante nada y que no, pues
bueno,
sobre todo que se acostumbren a entrenar duro.
Eso es lo que hay que hacer, entrenar duro, Frank, que me están riñendo por aquí en el WhatsApp, no damos las bajas, las altas. A ver, aquí, soltad algunas. Bajas, altas, Iñaki, Idoia, Fran, Aitor. Crespo me hace señal de que no quiere saber nada.
No, yo no estoy al tanto.
Nos dice
de
por aquí.
Trainera.
No estás al tanto de nada. ¿Por qué no dais a Urdaibai favorito?
Solo
no.
Lo que sale en prensa.
Nos apunten por aquí.
Sabrás, ¿no?
Algo sabe, pero no va a contar nada.
Algo, Crespo, sabrás de
Caicu. Aquí nos apunta Juanan. Urdaibai, Orio, Zierbena. ¿Por qué no dais a Urdaibai favorito? Si ha tenido pocas bajas y creo que buenos fichajes. También puede ser, ¿no?
Hay mucha gente que le da favorito. Nosotros no hemos dicho que no. Vamos bueno, a decir además que Salsamendi también es un entrenador de categoría y que lo que tiene lo va a saber hacer.
Ya,
bien.
Pero es verdad que no lo hemos dicho. Hemos dicho Orio, hemos dicho Zierbena, hemos dicho Donostiarra.
Pero que hemos comentado
el nombre
todos,
de Urdaibai no ha salido.
Primeros, ¿no?
Hay que reconocerlo.
Sí, yo sí. Aparte, a ver, ¿sabes qué pasa? Lo ponemos así un poco. Yo lo pongo tercero porque es una época de transición, ¿no? Llevan tiempo con un entrenador, ahora cambio, adaptarse, nueva gente que haya venido, qué tal. Pues al final hay un trabajo ahí.
Un poco en construcción.
Que claro, no. A ver, ojalá internamente para John, si llega y gana, pues un dios. Pero es que eso es muy complicado.
Y doy a bajas, altas.
Pues mira, por ejemplo, es que este año tenemos muchísimas bajas y de altas tampoco podemos hablar porque tiene que haber todavía descartes y no podemos precisar muchas altas. Pero, por ejemplo, podemos hablar de Hondarru, que va a tener también bastantes bajas, como Beñata Praich, Eneko Azkarate, Ander Larrañaga, Beñata Izaguerre, Josu Elu, Ugaitz Elu, Iker Mugiondo y Genaro Zelaya. O sea, estamos hablando de que en Hondarru hay 8 bajas.
Media trainera.
Lo que pasa que claro, en Ondarru vamos también a otro club que tiene un trabajo de cantera detrás en el que puede suplir. Y antes hablabas, por ejemplo, de que Pasajes había colocado dos traineras en muy buenos tiempos, pero es que Ondarru colocó las dos traineras por delante de Pasajes y con mejor tiempo que Pasajes. Ondarru está haciendo una pretemporada muy buena. Cuidado con Ondarru y con el grandísimo entrenador que es Iñaki Errasti. En las altas podemos tener a Juanes, a Choco, a Espirós y a Unas, que estuvieron el año pasado en Orio B y que probablemente yo creo que van a acabar aterrizando otra vez en Ondarru, que eran canteranos de Ondarru. Yo creo que de Zumaia les puede llover Lopene y Iriondo y van a recuperar a un antiguo patrón que es Josu Zerruzabeitia. Asimismo, han fichado de Pedreña a Antonio Torres, que es de Pedreña, que se oyó que podía haber recalado en Santurchi, pero que al final ha acabado en Ondarro. Y Suncha también ha tenido un montón de bajas, que son Aritxu Urtueta, Iñaki Elorrieta, Erlantz Eguía, Mikel Bereziartua, Eneko Atucha y Markel Akarregi, Aitor, que yo no sé si al final rema o no rema, porque con Markel siempre tengo la duda de si va a remar o no va a remar.
Pues ahora mismo me pillas fuera de juego, ya le preguntaré para el próximo programa.
Pero sí se decía que podía ser baja. En el caso de Aritxu Urtueta, ya el año anterior estuvo cedido en Urdaibai y parece que este año va a remar en Urdaibai. En cuanto a Isuncha nos pasaría lo mismo que en Ondarru y que vas a poder suplir con su propia cantera. En Caicu también tenemos un montón de bajas. Crespo, no sé si tú por ahí me puedes ayudar, pero creo que se habla de las bajas de Neagu, de Varela, de Maíz, de Camacho, de Repeto, que ha recalado en Donostierra, de Menchaca y de Aróstegui.
En principio sí, esos son los que ya no están ejerciendo los entrenamientos en el club.
Y altas, pues estaríamos hablando de Luis Fer y Efren, yo de momento no sé más.
Eso es, esos son los dos nombres más con mayor referencia. Luego hay corporaciones más anónimas y realmente quiénes son los que van a seguir y los que van a estar, como bien les habéis dicho, estamos en el momento en el que ahora los clubes van a tener que tomar las decisiones iniciales de descartes y acompañar el primer bloque de lo que pueda ser el bloque de verano.
Claro, el resto de altas, pues al final no podemos saber mientras no se produzcan descartes. Y en Ondarribia, bueno, es que ahí tenemos un montón, ¿no? Pues tenemos a Manecha, a Beñate Guía, a Batit, a Fernando, a Adrián, a Chevés, a Camarero. Es que ahí tenemos, la lista es muy larga, un montón de nombres tan conocidos que abandonan Ondarribia.
No sé si nos queda más.
Pues sí, podríamos seguir, pero estamos ya acaba. Que el tiempo nos apremia porque nos enrollamos.
El descenso de Orio, efectivamente, con la victoria de Orio en categoría masculina, Raúl Laguna en la femenina. Por destacar algo, pues bueno, San Juan quinto, ¿no? Es un dato importante. Orio a las órdenes de Iker Zabala, que ganó, pues esos segundos que decías que no eran muchos. En fin, a Raúl Laguna que en la categoría femenina, que parece que va por el mismo ritmo que la misma línea de la pasada temporada. Y luego pues en veteranos como no Badoc, Amairu, la trainera que habitualmente está imponiéndose en las últimas temporadas, el bote más rápido, y en la categoría juvenil San Pedro. Pues no sé, luego también recordar que en este descenso pues vienen Yaguts, vienen otro tipo de embarcaciones, Valencia del Mediterráneo, en fin, una
embarcaciones variopintas, ¿no? De distintas calidades.
Una también. Fiesta del remo en definitiva, que la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver aquí a gente de Torremolinos, de Valencia.
Está bien.
Es muy bonito. Oye, pues aquí se nos va terminando el tiempo. No sé si se nos ha quedado algún fichaje que no hayas.
Pues procuraremos hablar la semana pasada o en...
La semana que viene.
La semana que viene, perdón. Procuraremos hablar pues de los clubs que se nos han quedado en el aire, pero ahora ya no podemos.
Tenemos ahí, pues eso, pues algunos movimientos que ya sabéis, de última hora, no están confirmados. Iñaki, ¿no?
Sí, bueno, confirmamos las cantidades, más lo que decíamos, la gente está entrenando y les ves entrenar, entonces más o menos ya sabes. Ahí habrá descartes, que no sabemos luego después dónde recalarán, si en otros clubes de ACT o en clubes de punteros de RC1, si fuese así. y bueno, se irá cerrando, pero bueno, sí podemos hablar de bajas definitivas, aquellos que ya no están ejerciendo, como bien decía Crespo, en el club de en el que estuvieron el año pasado, y lo que sea una incógnita es algunos de ellos dónde están. Algunos se trasladan a otros clubes y otros, pues bueno, dejan la práctica activa del remo como tal. El caso de Aitor, por ejemplo, aunque no fue en ACT, pues fue en la Sotera.
Y os lo estoy diciendo, ya nos están acusando de Antiorio por aquí, un oyente en el WhatsApp de Antiorio, y su orden es Orio, Ciervena, Bermeo, por supuesto, o Paorio también. O sea, que Caico el Agujero dice por aquí a uno que no podemos leer WhatsApp, no sé por qué motivo. En fin, que os esperamos aquí la semana que viene. Ha sido un placer. Bueno, fijaros qué invitados hoy. Aitor Bujía, Fran Montes, José Manuel Crespo. Un placer teneros aquí a los tres. Y bueno, pues igual más adelante os podemos volver a convocar. Crespo me ha dicho no me llames más, pero bueno, no lo sé. Aitor, es que ricasco a los tres. Y nada, y por supuesto, Idoia Barzaola y Iñaki Martínez. Aquí nos preparamos, Joseba Lafuente, el que os habla también, para que la próxima semana tengáis la actualidad del remo y os hablemos un poquito de todo, ¿no? Porque al final también venimos a pasárnoslo bien. Eskerrik asko a Ana Larrea y a José Alberto Pérez en el control. Os vemos, nos oímos mejor dicho, en la Ola Buena, la Ola Onda Vasca, el próximo miércoles a partir de las 3. Agur.